Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es que hay que ver cómo se me pasa la mañana, que es que me hago un lío con las horas porque es absolutamente trepidante y llega ese momento de todos esperado y más ahora, porque hay que ver la falta que nos hace. Que una de las cosas más extraordinarias en este confinamiento es cuando echo un vistazo a los vídeos de Carmen Lomana y la veo perfectamente arreglada, perfectamente pintada en un entorno mágico. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola,
hay que ver cómo me
días.
Levantas el ánimo.
Mira, hago lo que puedo y mucho por todos mis seguidores que me piden continuamente vídeos, que a veces me da mucha pereza, pero ayer, por ejemplo, puse uno de lencería que a mí personalmente me parece que es muy bonito. Entonces, bueno, pues les gusta, les entretiene ese rato que lo están viendo.
Claro.
Y otra cosa que no había hecho jamás es poner cosas de platos. O sea, saco mis vajillas con las que como cada día diferentes.
¡Ay, qué bonito!
Sí, yo siempre, toda mi vida, cada día me gusta cambiar las vajillas y los manteles. Y bueno, es como un gusto que me doy. Mm-hmm. Y no ponía comida, entonces me empezaron a decir, no, queremos saber lo que comes, más curiosos. Y ahora
pues, oye, me acabas de dar una idea, ¿eh? Porque te digo una cosa, las vajillas de Navidad, bueno, en mi caso la vajilla de Navidad es algo que yo no uso casi nunca o cuando tengo
invitados.
Pues hay
que usar, Cristina.
Sí, lo voy a poner.
Luego,
porque mira, se están esforzando mucho en mi casa por cocinar bien todos los miembros de la familia y lo merece.
Pero pon mesas bonitas. Mira, el día que nos vayamos nos va a sobrevivir todo, porque siempre, casi siempre te sobrevive todo. Pues utilízalo, yo tengo...
Y sobre todo si te gusta, porque a mí es que me encanta,
bueno, claro,
la porcelana.
A mí me encanta, pues tomar el té con una porcelana bonita, comer cada día. Además, te digo, la empleada de mi casa que lleva tantos años conmigo, pues me sorprende porque ella misma a veces me hace unos conjuntos mezclando platos maravillosos.
O sea,
y yo lo recomiendo.
Vive contigo, tienes la suerte de una persona que te acompaña en este confinamiento.
Pues si no me da algo, si no me muero. Bueno,
sí, porque os queréis mucho, tú siempre lo dices.
Mucho, mucho, sí, sí.
Bueno, pues vamos allí porque
familia.
Creo que están ya Mikey y Diego. Buenos días, Diego González, que no te saludo.
¿Qué tal?
A
buenos días, Cristina. Buenos
¿cómo
días,
está
Carmen?
El pelirrojo?
Bien, con unas agujetas que no puedo con ellas, pero no, bien, porque he empezado a hacer deporte esta semana.
¿Pero por dónde haces? ¿Por el pasillo de tu casa?
En el salón, donde puedo, donde me dejan, básicamente.
Ay,
yo, mira, me he levantado y estaba haciendo bicicleta. Es que me desconozco, digo, Carmen Lomana. ¿Tú haces?
Sí,
el
este
primer
es un
día
momento histórico,
estaba,
¿eh? Esto es un momento histórico, doy fe.
Vaso, te prometo. Y ahora ya, pero fenomenal, si es que me vais a ver... Este verano que voy a arrasar.
Vas a arrasar.
Y
Diego además tiene una terraza excepcional, ¿eh?
Sí, pero bueno, he empezado a utilizarla este fin de semana. Bueno,
mira,
el anterior, ya. Algún día que ha hecho bueno, ves que como llueve. Mira,
ya, la ya, gente que tiene.
Puedo disfrutar mucho de
ya
ella.
Viene un momento muy bueno, ¿eh? De tiempo.
Hoy hace un día maravilloso y está leyendo el periódico. Tengo un mirador.
Pero
de
se
las
estropea
orquídeas.
La próxima semana.
Ya, qué pena. Bueno. Pero mira, la próxima semana veremos procesiones de otros años que nos pondrán en televisión, que a mí me encantan las procesiones.
Bueno, y luego
voy
tienes esta iniciativa de Carlos Herrera que a mí me pone todos los pelos
bueno,
de punta.
Bueno, todos los días con las marchas.
Bueno, y no solo
Carlos.
Las marchas. Es que está recuperando toda su infancia y te suelta todas las sensaciones, todas las impresiones, minuciosamente las descripciones. Es increíble.
Ah,
mira, ahí tenemos una marcha que nos está poniendo cinta de fondo. Vamos a embelesarnos un poco.
Pero esta marcha yo la veo demasiado animada, ¿no? A mí.
Es que tenemos una... Claro, no solamente tenemos la vista, tenemos también el oído
claro.
Y muchas veces no le prestamos atención y este año es un momento del oído, ¿eh?
Pero esta marcha la veo demasiado pachanguera. A mí me gustan las de
las que
Semana
pone...
Santa... Con más, ¿sabes?
Las que pone Carlos, pues le va a dar un ataque a Jesús García Arcilla, que te la ha elegido. O sea, que no te quiero ni contar. Acabo de levantarme y he tenido un gesto tan Lomana Me escapa un segundo, porque claro, aquí está uno cogiendo cosas en la habitación, tenía frío y me he ido por un pañuelo para el cuello. Y el primero que tenía manos no me pegaba con el jersey y he dicho, uy, no, que la lomana me regañaría.
Me encanta. Muchas amigas mías me dicen, joder, muchos días no me apetece nada arreglarme, pero digo, mira que si me llama Carmen por videollamada me echa la bronca. Claro. Y eso es muy divertido.
Es muy
bonito,
divertido,
¿no?
Que nos estás educando a las multitudes. Bueno, Mikey, vamos a ver qué han preguntado los oyentes a Carmen. Vamos con el consultorio.
Vamos.
Hola, Carmen. Mira, no puedo evitar preguntarte porque últimamente aparece mucho en imagen en la televisión Pablo Iglesias y aparece con otra indumentaria. Entonces quería preguntarte, a ver si te puedes hacer tú una idea de dónde se encarga esas chaquetas, el sastre que puede hacérselas en Madrid. Muchas gracias.
Creo que hay algo de ironía,
bueno,
en esto.
Bueno, yo te digo, yo creo que tú, no sé, o sea, desde luego yo no tengo ni idea, pero en un sastre bueno te aseguro que no se las hace.
Y malo tampoco.
Porque ni bueno ni regular, las debe comprar por ahí, le caen que parece que se la han tirado desde un primer piso la chaqueta.
No, pero sobre todo no hay que hacerse las chaquetas, pero yo digo una cosa, ¿por qué
hombre, yo creo que una
los
persona,
brazos se le pierden en las mangas? ¿Qué necesidad
tiene,
hay?
Y los hombros.
Porque tiene mala postura, a este le tengo que enseñar yo a ponerse derecho bien y las mangas donde tienen que ir,
pero Carmen,
porque
la,
lo que va
la
siempre como derrotado. Pero vamos a ver, es que va como derrotado por la vida, con una chaqueta dos tallas más grande. ¿Por qué se viste tan mal? Bueno, claro, porque no tiene ni idea y yo me...
Bueno, y porque debe hacer una cosa que no se debe hacer. Es que las personas no sabemos de todo. Entonces, lo mismo que yo te pregunto a ti para tal, para...
Claro.
Exacto, preguntar a otros. En montones de cosas es indispensable.
Me presto a asesorarle, aunque no me cae nada bien, pero me... Hombre, si tú quieres, bien, yo te dejo público. Como un pincel, claro.
Pero le iba a cortar el pelo, arreglar las uñas, los dientes.
No, mira, el pelo es lo que menos me importa, fíjate.
Sí,
a mí los
ya
hombres
lo lleva
con pelo
muy bien
largo
arreglado.
Me,
sí, sí.
Me encanta, pero este hombre bien vestido y derechito y no con esos brazos por delante caídos que va como un bueno, es que no quiero decir no, como no. Qué, pero bueno, que no tiene una buena postura.
Bueno, este es el titular, creo, que Carmen Lomana se ofrece a asesorar en su imagen a Pablo Iglesias. Vamos al siguiente, que ha salido varias veces esta mañana.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, lo primero, espero que todos los tuyos estéis bien. Que te quería preguntar, ¿cómo se te ocurre a ti que podamos hacer para no estar comiendo constantemente? Porque esto de estar encerrado en casa, macho, entra hasta hambre.
Es verdad, ¿eh? Estás todo el rato.
Es la pregunta
que
del
si
millón,
queso,
querido.
Que si hay embutido.
La pregunta
que si hay...
del millón. Pues
había
no,
por ahí un meme que decía, para anticuerpo el mío.
¿Sabes lo que...?
Me encanta,
no,
Diego.
Hay unos,
anticuerpo
hay
el
unos
mío.
Tremendos. Que lo que... Vamos, yo lo que hago, porque es que el aburrimiento te lleva directamente a la nevera, a las galletas, al chocolate, a todas las chuches.
A las cervezas.
Que es lo que te... Pues yo pienso inmediatamente en el verano y cuando me ponga el primer bikini.
Ay,
o sea, y tú piensas...
¡Ay, qué dolor!
Lo mismo, cuando te quites la ropa y digas, pero ¿cómo puede ser esto? Pero este flotador que tengo aquí... Pues cuando pienses eso o pones una foto de alguien muy gordo en la puerta de la nevera y eso
sí,
dices,
creo
bueno...
Que, creo que el oyente
claro.
Que me ha escrito en bikini yo no le veía.
No, bueno, yo digo, yo ya, me ya. Ha preguntado qué hago yo. Entonces yo hago, o sea, tengo una especie de sofronización mental para no comer a 5 minutos.
¿Sofro qué?
Sofronizar.
Yo creo que esto de ponerte una frase, piensa en el momento del primer bikini, eso lo voy a poner yo en la nevera. Vamos a la siguiente pregunta que también es de aspecto.
Perdona, Cris, y sí. Si el primer bikini te lo pruebas en un vestidor con la luz de neón encima, ahí ya dices, bueno, me pongo un hábito y no salgo todo el verano.
Por eso yo digo, si un bañador o un bikini te quedan bien en el probador, fuera deslumbras. Porque es como del museo de cera lo que ves. Hay una pregunta también sobre moda.
¿Qué va a pasar con todo el tema de desfiles, semanas de la moda y demás? ¿Cómo podemos conocer las nuevas tendencias? Gracias.
Pues mira, el primer desfile que nos tocaría ver, las primeras colecciones, serían las de alta costura en París en julio, que suele ser del 1 al 15 de julio por esas fechas. No tenemos ni idea, porque es claro, que ninguno no tenemos ni idea lo que va a pasar. Lo que va a pasar, o sea, es que no lo sabemos, pero yo lo que te puedo decir es que las colecciones que ya las tienen preparadas, pues las van a fotografiar y las pondrán en todas las revistas que compramos de moda y nos vamos a enterar por dónde vienen. Pero de todas maneras creo que en este momento es lo que menos nos interesa. Lo que queremos es salir de esta y tampoco gastar, bueno, a ti a lo mejor te va muy bien, pero lo de gastar mucho, mucho dinero ahora... Pues de momento nos vamos a...
Ahora reprimir. Es curioso porque la pregunta no huelga, ¿eh? ¿Cómo nos vamos a enterar de las nuevas modas?
Claro,
bueno,
claro.
Podemos sacar el traje
por
presidiario,
revistas de moda.
El traje no, coronavirus. No.
Pero vamos a ver, en Internet...
Desfile
en
de internet, ropa al andar por casa.
Eso.
Mira, en Internet continuamente todas las firmas, Chanel, Zara, Givenchy, todas las firmas te están poniendo todas sus colecciones, todos sus modelos.
Lo están haciendo bueno saberlo.
Claro, yo recibo continuamente.
Y va a haber que rescatar colecciones de fajas. Después de salir de la casa esta, habrá que sacar colecciones
también,
de fajas.
Claro.
De pijamas, de franela.
Mira esta pregunta que viene ahora, que es más de psicología.
Buenas, Carmen. En mi casa nos estamos volviendo todos locos. La verdad es que pasar tanto tiempo junto, toda la familia, a veces es muy complicado. ¿Qué consejo te ocurre para poder llevarlo mejor?
Eso sí que es complicado no conociendo a tu familia, pero no, pues es que es muy difícil, me imagino, pues mucho cariño, yo es lo único que os digo, mucho cariño y mucha comprensión y mucha tolerancia y reuníos de vez en cuando a hablar y decir, a ver, que nos estamos volviendo locos, ¿qué nos está pasando? A ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué discutimos tanto? Vamos a analizar por qué discutimos. Haceros una especie de terapia de ayuda entre todos vosotros, a ver cómo lo podéis superar, ¿no? O cómo podéis discutir lo menos posible. O pensar que realmente estáis viviendo historia, estamos haciendo historia con esto, ¿no? Y que cuando lo penséis más adelante y tus hijos, cuando le cuenten a los suyos, que serán tus nietos, pues van a contar cómo vivieron esto y que procuren contarlo con cierta alegría, ¿no?, de que han estado tirándose los trastos a la cabeza, ¿no?
Vamos con la última.
Hola, Carmen, ¿nos podrías contar a qué te gustaría haberte dedicado si no hubieses saltado a la fama ni te dedicases a la televisión o a la radio?
Mira, para mí la televisión y la radio fue algo que nunca lo busqué, fue casual, me vino dado y dije, ¿por qué no? Y me gustó y me encantó y he seguido. Pero yo antes he hecho muchas cosas. He trabajado en un banco, luego en San Sebastián, cuando estaba, después de casarme, que estaba pasando una temporada muy mala porque ya me habían dicho que, bueno, porque no iba a poder tener niños y tal. Entonces era muy duro porque todas mis amigas estaban en plena producción de niños y que iba a ir al parque con ellas a hablar de... Bueno, entonces abrí una tienda de moda que era algo que en San Sebastián me pedía a todo el mundo, porque les gustaba cómo iba vestida, y había una tienda que se llamaba Lomana Moda, que fue un éxito. Todavía hay gente que me sigue diciendo, mira, este abrigo que llevo es tuyo, de esa época, ¿eh? Y abrí pues en el año 81, fíjate, en el 81, y fue una maravilla porque no tenía nada que ver con las tiendas que había en el momento. Era una tienda totalmente de diseño, muy limpia, con la ropa justa colgada, la otra la teníamos detrás. O sea, una tendencia de lo que se iba a llevar después. Y luego modelos súper exclusivos. Tenía clientes de todos los sitios, de Madrid, de Monte Carlo, de Biarritz, de Pamplona, de todos los sitios. Fue un éxito. La tienda a mí me enseñó muchísimo cómo organizar un negocio, cómo organizar esto. Y yo soy muy atrevida, nunca se me pone nada por delante. Pero estoy muy feliz de trabajar en los medios porque es muy creativo y es muy bonito.
Efectivamente.
Muy bonito.
Bueno, pues por eso te tenemos y nos alegramos muchísimo. Y vamos a echar un vistazo a esos que se están escapando del confinamiento, por ejemplo.
¡Ay, no!
¿Por qué decías que no, Lomana?
Ah, del pues porque no se puede escapar uno del confinamiento.
Claro, pero díselo a Pablo Muñoz, nuestro especialista en policiales, que se ha convertido en persecutor de cacos. Buenos días, Pablo.
Pablo, si ahora somos todos comisarios políticos, estamos como la vieja del visillo, detrás de la ventana con el visillo, mirando a ver quién se pasea, ese será tal, no sé qué. Yo el otro día tuve que bajar un momento al banco y veo a uno fumando por la calle y digo, pero ¿no le da vergüenza fumar si este virus ataca los bronquios? Mi señor me miró con una cara de desplicencia, como diciendo, ¿a ti qué te importa, no? Pero sí, sí, todos, comisarios políticos.
Sí, bueno, la verdad es que no hay que llegar a eso, ¿eh? Yo creo que cuando vemos algo que nos parece que está fuera de que, no, que está fuera de la ley, lo que hay que hacer es llamar a la policía y no tenemos que ser nosotros los que intervengamos.
No,
¿eh?
Pero no, porque claro eso, que no.
No, eso que tú has hecho está muy bien, porque en fin, eso es una advertencia, es un problema de salud y es evidente que es así.
Choca,
pero
¿no?
Sí, pero es verdad que hay gente también que está aprovechando esto como para ajustar cuentas con vecinos, este tipo de cosas, y eso, ¿sí? Eso hay que decir que no. Es decir, si usted ve cualquier persona ve un comportamiento que no es el adecuado para este momento, lo que tiene que hacer es llamar al 091, si es el caso de Madrid, si no a la Guardia Civil, al teléfono de la Guardia Civil, para que sean ellos los que intervengan y pongan remedio a esa situación. Eso es lo que tenemos que hacer también.
Uh-huh. Ha habido casos muy llamativos. De hecho, ha habido una jueza en Ávila que ha condenado a alguien que se había escapado que reiteraba en el confinamiento, digo yo, porque si no, a 4 meses de cárcel.
Sí, pero es que además no es la única esta juez de Ávila, es que tenemos también en Asturias, en un vecino de Lugones, y tenemos también en Tenerife. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Lugones, de Asturias, que este señor ya ha ingresado en el centro penitenciario de Villabona, esta era la octava vez que le habían cogido en esta situación, con lo cual, hombre, ya el fiscal cuando llegó el juicio rápido ya dijo, bueno, esto ya está bien, esto ya hay que poner otro tipo de medidas, y lo más curioso es que él aceptó los hechos, lo reconoció y le dijo que le parecía bien y que pagaba las costas, que tampoco puso demasiadas pegas. Y en el juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, el número 3, pues otro caso similar, pues ese como que comentabas tú de Ávila. En este caso lo que sucede es que el individuo en cuestión, este le habían cogido ya 5 veces yendo en el tranvía a ninguna parte. Y entonces, claro, la primera vez ya tenía una condena previa, pero que estaba en suspenso pues porque el juez dijo, bueno, no entra usted en prisión todavía si usted no vuelve a delinquir, pero es que al poco tiempo le han vuelto a coger y claro, ya la fiscalía ha dicho,
¿y qué iba en el tranvía otra vez?
Sí, iba en el tranvía,
pero bueno, piensa que hay mucha gente, tú imagínate que estás en tu casa con una persona esquizofrénica y tiene que salir a la calle, le tienes que pasear o con un autista, porque es que si no,
bueno, pero
puede
eso
ser peligroso.
Eso, está previsto, claro. Y se puede hacer acompañado, y es más, se ha pedido, lo oía esta mañana en Ángel Correas, que se pueda llevar un brazalete azul
para identificar azul,
a este tipo de enfermos, pero acompañados, no soltarlos en el tranvía.
Hay que decir una cosa, la policía y la Guardia Civil son personas que entienden que la situación en la que estamos y que saben perfectamente distinguir cuando una persona está en realidad en una situación de necesidad, esté completamente recogida o no en estos decretos, pero ellos saben cuando hay una verdadera situación de necesidad y si es lógico que esa persona haya salido de su casa. Y desde luego, a personas que estén en esas condiciones nunca les van a sancionar. Eso que también que todos estemos tranquilos. Porque son muy profesionales y están haciendo un trabajo espectacular. Pero fíjate que todavía, por ejemplo, en Cataluña, en Tarragona, es que ha habido uno que este ya es el colmo, porque este había roto el confinamiento, y además no solo rompe el confinamiento varias veces, sino que 8 veces le había roto el confinamiento, sino que ya le han vuelto a detener, pero esta vez por haber robado en una tienda. Con lo cual
ya que pasaba.
Es que tenemos casuística de todo tipo. En Madrid, bueno, pues están pasando cosas realmente tremendas, ¿no? Por ejemplo, yo seguro que habéis visto el vídeo este de ayer de Moratalaz, en el que un individuo está con 2 katanas diciendo que se había escapado además de un hospital, no se sabía si tenía coronavirus o no, él decía que sí, y él estaba gritando en plena calle que yo soy Dios, me van a matar. Y bueno, tiene que intervenir.
Esos tienen que estar en una clínica, sí. psiquiátrica.
Hombre, ese chico estaría siempre probablemente en un delirio.
Claro. Porque, está en un delirio tremendo, pero fíjate, claro, la policía él no iba a disparar porque no puede, no, en fin, está, ellos mismos son conscientes de ante quién están, pero es que la detención ha sido realmente complicadísima. Tuvo que intervenir los antidisturbios, tuvieron que intervenir porque es gente muy preparada para neutralizar a personas. Y bueno, al final lo lograron arrinconar con el coche, con la furgoneta de estos antidisturbios, y bueno, y entre unos y otros pudieron al final hacerse con él, pero antes ya había destrozado un coche patrulla y en fin, momentos de auténtico peligro, ¿eh? Y por ejemplo, también en Madrid tenemos otro caso que es realmente tremendo. Fíjate, por la zona de Embajadores es un edificio que está dedicado completamente a la prostitución. Bueno, pues sigue habiendo clientes que están yendo hasta ese edificio a estas cosas, ¿no?
Y entonces, vicio, hasta tal punto. Barbaridad.
Y ha habido que montar un servicio policial.
Eso lo han denunciado mucho en televisión, ¿eh? Y también por teléfono.
Efectivamente, y ha habido que montar un dispositivo policial especial para ir detectando a los clientes y decirles a su casa, claro, con sanción, como es natural, porque es que ya es el colmo. Es que realmente estamos en una situación tremenda. Y la verdad es que los datos nos están diciendo una cosa, que a medida que está pasando el confinamiento, claro, el nerviosismo de los ciudadanos va aumentando, y por ejemplo, de miércoles a jueves el número de detenidos había crecido un 9%, que es una cifra bastante importante.
Pero hay que mantener la calma. Es que es normal, es que tú no puedes tener confinado un mes y medio, que no llevamos todavía eso, pero suponiendo, a 47 millones de habitantes. Es muy difícil. Ahí la mayoría, porque yo creo que están dando un ejemplo en general, todos los españoles, la mayoría lo cumplen, pero luego hay gente muy rara y es muy difícil porque en este momento nos han quitado nuestros derechos civiles. O sea, estamos todos como en la cárcel. Pero es la única forma, es la única forma de poder evitar un poco esto.
Pero fíjate, por ejemplo, también que esto, contra las formas de vivir que tienen muchas personas, y es muy complicado. En zonas de Andalucía es muy clásico que a la caída de la tarde, el sacar la
silla.
La silla al portal y mantener una tertulia. Claro, eso no se puede hacer. Pero claro, es que es una forma de vivir, y luchar contra eso es tan complicado.
No, es casi personas, imposible.
Es que eso no se puede hacer, claro, y eso provoca un desgaste en las fuerzas de seguridad que es realmente tremendo. Luego hay algunos que realmente son objetas, que es que esto ya, por ejemplo, ha habido en Orense, ha habido un hombre al que le han cogido yendo a caballo, dando un paseo a caballo, y este lo que había alegado es que estaba paseando a su mascota. ¿Os podéis imaginar?
Claro.
Sí.
Oye, claro, pues, evidentemente le han sancionado. ¿Cómo no le van a sancionar?
Pero yo te voy a decir una cosa.
Pero un caballo no tiene que moverse.
Necesitan moverse.
Eso te
claro que sí.
Sí, pero
también, Cristina, también necesitan moverse los niños, y que son muy perjudicados en esto. Yo creo que deberían de dejar que los padres, la madre con el niño, el padre con el niño, saliesen una hora o media hora al día a
Están
correr,
ahora considerando sea. Esa posibilidad.
No puede
lo que
ser,
pasa
mis
que
sobrinos es pequeños están locos, ya no pueden más, con tres años, con cuatro, con dos.
Sí, es difícil.
Se ponen súper
claro,
nervioso.
Por otro lado, es curioso porque parece ser que los niños son bombas biológicas, quiero decir, que no se contaminan.
No, pero
ellos.
Si no hay nadie, si van solos con
claro,
su madre.
Claro, pero como luego somos así, que tocamos todas las cosas, soltamos al niño, el niño sale corriendo. O sea, es complicado.
Le
hay un
pones
debate
guantes,
sobre eso.
Le pones guantes, mascarilla. No, pero si no han contagiado a sus padres, menos van a contagiar por la calle a nadie. Si van
es un debate que está abierto. Luego hay una cosa, la guerra de los mindolos contra los bananos. ¿Esto
bueno,
qué es, Pablo?
Esto es una cosa que os vais, es que es delirante. Esto es pues uno de los controles que estaba haciendo la Guardia Civil, lo estaba haciendo en Granada. Y entonces, bueno, va un coche, cuando le van a parar, pues intenta saltarse se salta el control, arrolla a un guardia civil, naturalmente. Pues se monta la correspondiente persecución policial. Este individuo se introduce en un edificio y, como es natural, pues la Guardia Civil se mete en el edificio a buscarle porque, en fin, era una violación grave, o sea, era un delito grave. El caso es que, bueno, van entrando en el edificio y bueno, y algunos pisos estaban vacíos, van entrando en los pisos por si se ha ocultado aquí este tipo, y lo que van descubriendo son plantaciones de
marihuana.
Claro. Y los van cogiendo. Total, que al final, bueno, pues efectivamente detienen a este individuo, uno que es el Banano, que es el jefe del clan de los Maranos, que bueno, que actúa en una pueblo de Granada que se llama Pinos Puente y tal. Pero lo más divertido viene ahora. El caso es que las plantaciones de la Guardia Civil era del clan de la Guardia Civil, las plantaciones de hachís eran del clan de los Mindolos. Y entonces, claro, el clan de los Mindolos se ha sentido perjudicado por la huida del jefe del clan de los Banano. ¿Qué es lo que han hecho? Pues de declarar una guerra, obviamente. Y entonces han dicho que van a ir ahí a Pinos Puente a ajustar cuentas. Los Banano ya les han dicho que bueno, que vale, que les están esperando, pero y todavía para seguir complicando más la situación, hay dos clanes distintos, uno que se ha alineado con el clan de los Banano y el otro que se ha aliado con el clan de los Mindolos. Es decir, hemos montado un follón tremendo.
Bueno, que dice Diego que lo llaman el Juego de Tronos. ¿Cómo es, Diego? No sé si esta vez dejó.
Sí, sí, el Juego de Tronos, se lo llaman, sí.
Pero bueno, ¿y los nombres de los clanes estos que se han aliado con cada uno? Porque es que tiene...
El clan que
se ha aliado con los Bananos...
Es el de los Chumingos.
Los Chumingos. Y el de los Mindolos, el de los Mocos.
Exacto, aquí lo mejor de cada casa. Ahí estamos.
Qué mono, ¿no?
Sí, qué bueno.
Pero realmente pero esto plantea un problema de seguridad.
Es todo, pero es una cuestión de ignorancia, porque la gente ya en una situación así, todos esos ejemplos que has contado, pues o es gente que no está muy bien de la cabeza o son de una ignorancia chupina que no saben lo que les puede pasar y lo que pueden contagiar ellos también.
Bueno, y una avaricia extraordinaria. No es tanto pues un problema tremendo de ignorancia, es una avaricia enorme que sigue ahí, rasca que te rasca en una circunstancia donde todos los demás están perdiendo todo.
Todo, sí. Pero esto es... Bueno, pero ¿tú crees que alguien que se dedica a plantar hachís y vender tiene conciencia social? Claro, no, es
ninguna,
que me estás...
Por eso te digo, no es una avaricia absoluta. Bueno, no. Voy a despedir a Pablo Muñoz, al que damos gracias por estar ahí con la alerta policial también en esta circunstancia. Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Igualmente para las dos.
Y os vamos a contar, bueno, cómo pasa, por ejemplo, doña Sofía por la cuarentena y que ha muerto Paco el Pocero por coronavirus. Ya. Va a ser en unos instantes. Sí, sí, sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a las noticias sociales con Mikey de Toro, que ha recogido muchas cosas, entre otras la muerte de Paco el Pocero, efectivamente.
Sí, se ha sumado a las que ya son más de 10.000 víctimas en España por coronavirus. Fallecía ayer viernes en la clínica La Quirón, aunque no sin pelear, porque parece que pretendía morir en su casa para no ocupar una de las camas que podría necesitar otra persona que estuviese en mejor estado que él, según han detallado fuentes de la familia.
¡Qué bonito!
Era un hombre extraordinario.
¿Lo conocías tú, Lomana?
Yo lo conocí, no mucho, pero lo conocí en una época, sí, coincidí en varias cenas, cosas de amigos de...
Bueno, y además es que él seguramente tuvo una época en la que estuvo de moda, ¿no? Cuando le iban muy bien las cosas y era como en el auge de aquellos años del exceso, ¿no?
Efectivamente, en esos años es cuando le conocí y me pareció una persona, bueno, pues como era, pues campechano, volvemos a decir, nunca presumía de nada, excepto de lo que le había costado en la vida salir adelante. Y él fue porque una de las cosas que él quiso es que todo el mundo pudiese tener agua en su casa. Y una de las cosas que comentaba que hasta que ya tenía 16 años o 17, nunca se pudo bañar ni lavar con agua que no fuera agua fría que traían de fuentes o de... Y entonces se dedicó a hacer pozos.
Era muy común, sí.
Se dedicó a hacer pozos y con su padre iba vendiendo agua también. Cogían agua.
Lo llamaban el pocero, fíjate.
Se dedicó a hacer pozos para en barrios, en Vallecas, en barrios donde había mucha gente que había llegado a Madrid, que vivían pues en chabolas y en condiciones no muy buenas en aquel entonces, pues él hacía pozos en las casas para que tuviesen agua.
Sí. Hombre, luego hubo una época más polémica, ¿verdad, Mikey?
Sí, con las construcciones de unos pisos. De hecho, aunque últimamente se había hablado poco de él, sí que es verdad que en los medios la subasta de unos pisos que había construido un Toledo y que se había rebajado un 60%, que eran procedentes de sus empresas, que se tuvieron que enfrentar a la quiebra en 2012, sí se había estado hablando de eso últimamente. También es verdad que no era una persona que destacase por estar en titulares de prensa del...
No,
del
pero su gran quiebra fue en la crisis que hubo de la construcción, ¿sabes? En la construcción, porque le pilló como una especie de ciudad enorme que había hecho.
Sí, está la de Seseña.
Exacto, de Seseña. Y que se quedó con todo sin vender. O sea, ahí tenía, y ahí fue su gran quiebra. Tenía un barco que presumía de tener un barco enorme. Eso era lo que más ilusión le hacía, por lo visto, lo del barco.
Bueno, y luego vamos a cambiar de tercio porque nos vamos a casa de los Beckham. Ponnos música, pinta. Parece que algunas celebrities no se ven muy afectadas por la crisis económica, Mikey.
No, ni los Beckham ni tampoco los guapísimos Clooney y Cristina, pero bueno, voy a ir por partes. Los Beckham tienen pendiente finiquitar la compra de un apartamento en Miami, que la verdad es que si lo veis podéis llegar a pensar que vuestra casa sería su trastero. Porque mira, de primeras el piso, por una estimación, vale unos 24 millones de dólares, que es dólar arriba, dólar abajo, que no creo que ellos lo noten demasiado luego en la factura. Es un modernísimo edificio, de estos muy actuales, de un blanco impoluto, tiene 62 plantas, 84 apartamentos, algunos de ellos en formato dúplex, que es, por ejemplo, este del que estamos hablando, el de los Beckham. De hecho, tiene más detalles, por ejemplo, que si un día te encuentras mal o lo tienes más complicado para llegar a casa, puedes decirle a tu chofer que te vaya a buscar con el helicóptero y lo aparque en el tejado, porque también tiene helipuerto. Mira. Un detalle que, hombre, que muchos agradecen. Efectivamente, cuando tienes helicóptero, joder, que te vayan a buscar, es maravilloso.
Pues bueno, en Miami a mí me daría miedo vivir tan alto, cuando hay temblores y huracanes y todo eso.
Supongo, el edificio los edificios.
Bueno, en las fotos se pueden ver unas nada envidiables vistas al mar desde el piso 64, y digo nada envidiables porque si no te lo puedes ni imaginar te quedas igual. Vaya, que es que de hecho es una de las zonas más exclusivas de Miami desde la que se ve
el
cabo.
A mí.
Sí, sí, dices, es que en mi vida voy a ver algo así. Bueno, pues nada, te lo puedes imaginar, pero poco más. Bueno, no faltan.
Mira, una de las cosas... Perdón.
Didi,
sí, sí,
Carmen,
Romana, Didi.
Continúa.
No, que te digo que una de las cosas que admiro yo mucho de Amancio Ortega es que nunca ha hecho excentricidades siendo el hombre más rico del mundo.
Nunca ha presumido de esto.
Nunca. No, y estos Beckham, que son gente muy humilde de origen, bueno, es que me parecen...
¿Esta señora no era la que decía que España olía toda a ajo?
Esta. Y luego a mí me han contado cosas que algún día os contaré de una amiga mía joyera, que no voy a decir quién es, que iba a llevarles joyas a la casa. Dice que no ha visto más desorden, más suciedad. Los vasos de Coca-Cola pegados a la mesa de día. Ey. No es que la Coca-Cola, si la dejas en el cristal, se queda como pegado.
Bueno, pero tienes que dejarla mucho y hacerla rebosar.
Pues no sé, pero ella unas cosas, dice, les iba a llevar diamantes y luego me encontraba la casa, ellos siempre sin arreglar. Hecho es un cuadro, solamente se arreglaban cuando salían.
Ay, por favor.
Bueno, os sigo haciendo el tour por la casa, que mira, no faltan espectaculares cristaleras que hacen de pared, pues para disfrutar de esas vistas. Bueno, terrazas que en confinamiento sirven para pasear a cuatro perros, techos de 8 metros de altura, salones amplios, vivienda inteligente, por supuesto, y cuenta además con gimnasios, spa, centro de belleza, masaje y peluquería, entre otros servicios exclusivos.
Pues a ver
también
qué hacen
tiene
ahora.
De alta seguridad y cámaras de vigilancia. O sea que servidos van. Yo estoy empezando, de hecho, a rascar monedas en la hucha a ver si me mudo con ellos. Y bueno, el tema de los Clooney, que también le he mencionado y no se me olvida, es que tienen problemas para construir en su pedazo de finca a la orilla del Támesis, porque la gente lo llama mansión, pero es que es una finca que parece un polideportivo por el tamaño que tiene el terreno. Tienen que construir una caseta para los guardas de seguridad. Pues nada, quieren construir una casita de madera, con baño, habitación, cocina equipada, pero que han tenido que aplazar porque lo han intentado poner debajo de una secuoya, que es una especie de árbol protegida y podría dañar sus raíces. Entonces ahora se han visto en un lío, tienen que cambiar toda la distribución, poner la casa en otro jardín, pero bueno, como han encontrado incluso en estos secuoya. Tiempos un lugar más apropiado, no, lo han tenido que mover y dicen que la solicitud ya ha tramitado la luz verde y que ya están...
Es que ser millonario da muchísimos disgustos.
Siempre quieren hacer cosas raras, ¿sabes? Siempre quieren, son muy snob, pues por eso les pasa. Pero
y vamos
bueno.
a la otra noticia que me gusta mucho. Ponnos un poco de música, Cinta, que Vanitatis cuenta dónde pasa la reina Sofía la cuarentena.
Sí, lo han intentado ocultar desde que empezó el confinamiento. Es de sobra sabido que la afición de nuestra emérita por viajar por distintos países la pone en práctica mucho, pero parece que la cuarentena la ha dejado atada a España. Está religiosamente confinada en la Zarzuela, en compañía de su hermana, la princesa Irene, con la que, bueno, tiene muchos hobbies en común. Tiene la arqueología, la música clásica, aunque también es cierto que viven muy preocupadas por la salud de su hermano, de Constantino, que últimamente ha sufrido varios episodios, le han llevado al hospital, de hecho ha sufrido un ictus, según nos cuenta Vanitatis.
Sí, ha tenido varios, ha tenido varios.
La verdad es también que la reina no creo que tenga particular dificultad porque es igual que su hermana, enormemente austera. Recientemente se solidarizaba con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica justamente en el Auditorio Nacional de Madrid. Allí nos saludamos y estuvimos un rato juntas y la verdad es que es una mujer extraordinaria.
Y
tiene una relación estupenda con su hermana, siempre, y también, a su madre también la adoraba.
Es muy influyente internacionalmente, porque, por ejemplo, ha salido en una revista, que yo creo que Carmen me puede decir cómo se dice bien, es en Francia, se llama Point de Vue, que supongo que Point de Vue.
Es una que se dedica a la realeza y a la aristocracia.
Bueno, pues en esa revista la han cubierto a halagos, ha tenido un apoyo incondicional a nuestro emérito, una figura que tranquiliza en los periodos de crisis y una de las pocas mujeres que puede usar una corona con dignidad perfecta, que le queda clavado. Y se
ella
ha establecido
no está en el club este, ¿cómo se llama? ¿Cristina Blomberg o ¿cómo se llama este club?
Sí, Bilderberg. Sí, es miembro nato, creo.
No sé si es miembro introducido o es miembro invitado. Pues
es introducido.
Bueno, se ha establecido, termina este artículo, como uno de los activos de la familia real, con una calificación de popularidad superior al 80%. Es, han dicho en el artículo, la abuela de España.
Y antes de despedirnos, porque quiero yo escuchar a Carmen Lomana relatarnos la historia de un modisto extraordinariamente interesante que hizo la efigie de Jackie Kennedy y diseñó toda su identidad, que nos cuentes muy brevemente los libros que están leyendo la infanta y la princesa de Asturias en estos días.
Ojito, porque no es poco el nivel que tienen las dos infantes, la infanta y la princesa, porque los libros que se están leyendo son telita. Os cuento, parece que en este momento Leonor está leyendo uno de los libros preferidos de su padre, que se llama En la otra punta de la tierra, La vuelta al mundo de Magallanes, de Philip Nesman. Además, le han encargado un trabajo, resumir El conde Lucanor, de don Juan Manuel.
Esto sí que es del cole, ¿no? El resumen del conde Lucanor.
Igualmente también se pueden dar a las lecturas favoritas de su madre estos días, El Señor de los Anillos, La historia interminable o Los cuentos de Roald Dahl, que justo El Señor de los Anillos a mí me parece un libro un pelín avanzado, pero oye, si se dan, se dan.
También contamos
yo creo que estas niñas tienen muy buena formación, eso se ha encargado muchísimo su madre.
Y luego que ha llegado una lista de ejemplares a la Zarzuela, Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés, Cambiemos el mundo, de Greta Thunberg, sorprendente porque, bueno, está en boga de todos esto, y Cuentos de buenas noches para las niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo.
Bueno, pues a ver si los leen también, pero en cualquier caso es admirable, efectivamente, como decía Lomana, la educación que les están dando. Vamos a conocer quién es Oleg Cassini en Mi vida.
Me ha enamorado.
Había oído hablar,
¿no?,
de este señor.
Pues no, pues es una maravilla.
Y ahora sin ella no puedo vivir. Es una chica de la alta costura. Es una chica con personalidad.
¿Esto? ¿Qué canción?
¿Y esto
te ha elegido de Rafael?
¿Así?
Jesús García.
Parece el festival de Benidorm.
¿Has visto?
Sí.
y parece
bajada. Se llama Alta Costura y lo cantaba Rafael, o lo canta Rafael. A ver, Lomana, esta es, este es, bueno, el señor que contribuyó
yo,
al mito.
Oleg Caccini es un personaje, un modisto, un hombre de un buen gusto extraordinario, y en España es muy poco conocido. Yo no sé, en Estados Unidos sí es un... Mira, como no me quitéis a Rafael, es que me lío. Lo tengo en la cabeza.
Es que con la nueva comunicación todos en nuestras casas, Rafael, claro, de fondo. A ver, cuéntanos quién
era. Bueno, Oleg Caccini, aunque siempre vivió en Estados Unidos, pero nació en París. Era hijo de, bueno, un italiano, como su nombre, y su madre era una condesa rusa, de los rusos blancos que emigraron desde Rusia con la Revolución. Era un hombre exquisito, de muy buen gusto, nació en París y luego se trasladó a Nueva York, pues creo que en el año 36. Y enseguida lo ficharon en Hollywood, porque él empezó a hacer pinitos en la moda y, como era extraordinario, las grandes productoras lo ficharon y vistió, pues, a todas las grandes, a Marilyn Monroe, Leonard Talley Booth. Y estuvo casado con Jeanette Tierney, porque además es muy curioso que le encantaban las mujeres, ¿no? Y tenía un buen gusto para vestirlas. Estuvo saliendo mucho, fueron novios Grace Kelly incluso le dijo que había sido el hombre más importante de su vida antes de casarse. Y le creó también todo ese estilo maravilloso como vestía Grace Kelly. Pero la gran bomba de su vida, lo que le puso ya como en el top del top, fue el vestir en el año 60. Jackie quería, bueno, pues imprimir un estilo a la Casa Blanca, lo mismo en decoración que en su propia ropa, pero no sabía cómo. Y guiada por Diane Breland, que era entonces la directora de Harper's Bazaar, le dijo: mira, tú tienes que tener un estilo americano, un estilo propio, pero que seas un icono del siglo XX. Y lo consiguió con Oleg Caccini, que es el que se dedicó a hacer todo ese estilo maravilloso de Jackie Kennedy, incluso le ayudó a decorar la Casa Blanca, a crear un estilo propio que deslumbró al mundo, porque con unos vestidos muy sencillos, pero muy bonitos, esos sombreritos que eran como de pastilla que llevaba Jackie, sí, Kennedy, todo esto fue creación de él. Y recuerdo, no sé si tú te acuerdas, porque lo hemos visto además en muchas revistas, los trajes de noche que llevó cuando fue a París, sí, que el presidente de Gaulle
se deslumbró.
Estaba absolutamente enamorado, deslumbrado, cuando fue a Rusia lo mismo, o sea, con su estilo,
pero sobre todo,
con
fíjate,
su ropa.
Lomana, lo que me alucina es que para alguien profano así a las grandes tendencias de moda, como es mi caso, es perfectamente identificable. Quiero decir, uno dice Jackie e inmediatamente, por ejemplo,
claro,
porque tú, por ejemplo, dices la princesa de Mónaco, ¿no? La gran princesa esta que falleció, pues no tenía un estilo así específico, pero no, Jackie tiene algo que es Jackie,
claro.
Jackie,
que eran esos abriguitos pequeños con los cuellos redondos, los sombreros de pastilla, las chaquetitas cortas, los vestidos muy chica bien americana, ¿no?
Sí, y de colores lisos.
Sí, el que trajo aquí a la feria, cuando vino a la feria de Sevilla, llevaba un vestido de noche azul turquesa absolutamente prodigioso. Yo lo recuerdo como yo lo quiero, ¿no? Era bastante jovencita, pero me dejó fascinada. Y este hombre vivió mucho tiempo, vivió hasta los 92 años, y para él decía que ir bien vestido es como estar enamorado, que te da un placer, que te da una seguridad en ti mismo. Era un esteta, absolutamente. Uh-huh. Y bueno, Jackie le adoró. Lo que pasa es que luego ya, cuando dejó de ser mujer del presidente de Estados Unidos, pues abandonó, se fue a Grecia, con Onassis, a Capri, vivió y cambió completamente su estilo, porque la imagen que tenemos, al final, o sea, el momento que ella se fue de América, porque se fue de América odiando a América, aunque luego volvió, pero ella en realidad la invitó Onassis con su hermana, porque Onassis de la que estaba enamorado era de su hermana.
Sí, sobre eso
repente,
se ha escrito mucho, sí, es una cosa atroz.
Sí. Libouvier, que era maravillosa. Pero de repente se dio cuenta, Onassis quería entrar en América por la puerta grande. Pensó: me caso con la viuda de América y voy a entrar. por la puerta grande, y ella pensó, bueno, con este señor voy a tener todo lo que me dé la gana, entonces vamos a hacer un acuerdo matrimonial. Entonces, yo creo que ella quiso sacar a sus hijos de América porque sabía que había como una maldición contra los Kennedy, que esa maldición ha seguido hasta cierto punto, y es cuando se casó, por sorpresa, con Onassis, porque fue algo... Por eso María Callas es que murió de un ataque al corazón, de lo que sufrió con todo esto.
Claro. Oye, y, por terminar,
y ella hizo pues, una vida muy sencilla ya.
Y el modisto este de Jackie, Ole Cassini, murió hace poco, que es lo que me ha llamado la atención.
Murió
muchísimo.
En el 2006 en Long Island, en su casa. Murió,
o sea, vivió muchísimo.
Muchísimo, vivió muchísimo. Y hasta los últimos momentos de su vida fue un hombre elegantísimo. Y muy bueno, él en Hollywood y en Nueva York y en Washington era como un ídolo del rock. O sea, las mujeres se volvían locas por él.
Bueno, pues conserva el nombre porque para mí ha sido un descubrimiento.
Oleg Cassini.
Querida Lomana, muy feliz semana. Te seguiremos muy minuciosamente y vete atesorando experiencias que nos puedas contar el próximo sábado.
Ay, no sé.
Un abrazo muy fuerte.
Ya me estoy a tanto tiempo en casa, me voy a atrofiar.
Y lo que te queda.
No, yo creo que para final de abril ya estamos.
Bueno, vamos a ver. Por si acaso tienes adolescentes en casa o de vecinos, vamos a hablar sobre cómo resistir el confinamiento con ellos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.